Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La oficina de correos de Boadilla del Monte, ubicada en la calle Orotava, ha detectado un paquete sospechoso. Inmediatamente se ha activado el protocolo NBQ como medida preventiva de seguridad. La oficina ha sido desalojada y precintada. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora la zona sigue acordonada y se ha desalojado a 30 personas, personal y vecinos que se encontraban en el interior de esta oficina de correos situada en la calle Orotava. El paquete sospechoso ha llegado esta mañana. Según fuentes del ayuntamiento boadillense, contenía un líquido con mal olor que ha hecho que se active de forma inmediata el protocolo NRBQ, un plan dirigido a la detección y desactivación de artefactos explosivos o productos biológicos o químicos que pudieran resultar una amenaza para los ciudadanos. Por el momento no se ha confirmado si este líquido es peligroso. La sede está precintada y se ha instalado un centro del SUMA 112. También se han trasladado hasta aquí como parte de ese protocolo efectivos de Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.
Gracias, María. Seguiremos pendientes de lo que suceda en este punto de la Comunidad de Madrid. Baja el paro, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 27.000 personas en el mes de noviembre, un 0,65% respecto al mes anterior, hasta situarse el total de parados en 4.150.000 personas. Este descenso se produce tras tres meses consecutivos de subidas y es el más pronunciado en este mes en toda la serie histórica iniciada en 1996. El paro se redujo en noviembre en todos los sectores económicos, pero sobre todo lo hizo en la construcción y agricultura. Juan Pablo Riesgo es el secretario de Estado de Empleo.
Durante el pasado mes de noviembre, el paro registrado disminuyó en 27.071 personas. Se trata así de la mayor reducción del paro registrado en un mes de noviembre de la serie histórica. Como referencia, les diré que durante los últimos 8 años el paro registrado se ha incrementado de media en 52.340 personas. En términos desestacionalizados, el paro se redujo incluso más en 47.381 personas. En último año, el paro se ha reducido en 360.000 personas, lo cual es también la mayor reducción del paro registrado en un mes de noviembre de la serie histórica.
Buena cifra también para Madrid. Aquí también bajó. El paro lo hizo un 1%, 4.700 personas, lo que deja la cifra total de parados en la región en 461.000. Cristina Cifuentes, presidenta regional.
Es una noticia buenísima porque es la mayor bajada de toda la serie histórica en un mes de noviembre. Pero lo que va al acumulado de año, llevamos un descenso de más de 50.000 personas, un 10% por encima de la media nacional, 5 puntos menos, y lo que es más importante, un aumento importantísimo de 20.000 personas afiliadas a la Seguridad Social nueva y además un aumento también de un 16% de los contratos indefinidos. Por tanto, creo que es una muy buena noticia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es el panorama a esta hora en las carreteras? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin inconvenientes para transitar por carreteras de la comunidad debido a la alta contaminación. Recuerden, está prohibida la circulación a más de 70 kilómetros hora entre el M40 y el M30 en ambos sentidos. Recomendamos el uso del transporte público.
¿Y cómo están las cosas en la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación a esta hora es muy tranquila, fuera de la hora punta. Destacamos algo más de intensidad en puntos céntricos como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o de la Plaza de Colón. Tengan en cuenta esas restricciones de velocidad en los accesos dentro del M40, así como también en la M30. En todo el recorrido de la M30 la velocidad se limita a 70 km por hora. Para mejorar la calidad del aire entre todos los ciudadanos, les proponemos que opten por el transporte público.
Nos asomamos también a la bolsa. El principal indicador, el IBEX 35, arrancaba la jornada en verde y alcanzaba los 10.444 puntos. ¿Cómo siguen las cosas? Pablo López, buenas tardes.
Color verde, aunque algo más reducido, una subida del 0,25%, 10.404 para el IBEX 35, que ve como los títulos de ArcelorMittal se desploman un 7,45% después de una mala recomendación por parte de los analistas de Citigroup. También cae con fuerza Fomento de Construcciones y Contratas, un 3,60%, y en el terreno positivo hay que destacar al grupo formado por Grifols, Amadeus e Inditex, que están ganando algo más del 2% cada uno de ellos. Fuera del selectivo, Abengoa mantiene el rebote, está ganando un 13,55% y ya alcanza un precio de 48 céntimos de euro por acción. Sigue lejos de los 91 que marcaba la semana pasada. En cuanto a la prima de riesgo, está a punto de perder el nivel de los 100 puntos básicos y el euro se cambia por $1.05.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Qué bueno el bizcocho que ha hecho María Gómez Requejo, que no me había enterado yo de que había hecho un bizcocho. Me he enterado cuando ya se ha marchado, que me ha llegado un trocito.
Es que nos vamos enterando poquito a poco, porque venga, lo ya. Tenía ya en secreto.
Lo sabíais perfectamente. No. Os lo estabais repartiendo en la redacción. Oye. Vamos, como si lo viera. Entonces, si tenéis migas todos en la pechera. Pero me estás contando.
Es lo que lleva,
yo sí,
es lo que tiene.
Yo tengo.
¿Verdad?
Llevar jersey de
por cierto,
que se me han
voy a hablar
si te
con
las migas.
Tengo que hablar con María Gómez Requejo porque estoy organizando la quincena, de los cocinillas de Hoy en Madrid,
¿sí?
Donde los miembros del equipo y colaboradores van a dar receta, pues ella nos tendrá
que
dar receta.
La del bizcocho, la sin del ir más bizcocho. Lejos, que le ha quedado buenísimo.
Pues
por
a ver
cierto.
Si le apetece cocinar con nosotros.
Bueno, por cierto, que María Gómez Requejo, que la he despedido yo hasta la semana que viene, mañana va a estar con nosotros.
Por eso yo mañana se lo recuerdo. Digo, María, ¿tú quieres cocinar en la quincena de los cocinillas?
María no podía faltar en el Congreso de los Diputados, hombre, que usted tendrá que dar las pautas.
Exactamente.
Para que quedéis todos bien.
Para comportarnos debidamente.
Exacto, a ver si luego me van a llamar aquí pidiéndome alguna explicación.
Hombre, de paso podría dar algunas instrucciones también a los habituales,
también.
Algunos habituales.
Pero a lo mejor algunos habituales no se dejan.
Pierden
aconsejar.
Las maneras. Bueno, mañana sección de protocolo otra vez, segunda parte, desde
recordamos.
El Congreso de los Diputados. El que quiera conocer a María en persona, puede acercarse hasta allí porque allí la vamos a tener.
Claro, ¿vale? Que sí, especial de Hoy en Madrid desde el Congreso de los Diputados, en la primera planta, en el Salón Internacional. Pero eso será mañana. Hoy todavía nos quedan cositas de las que hablar y cuestiones que tratar desde ahora.
¿Por ejemplo?
Y hasta la una de la tarde. Pues, por ejemplo, vamos a cocinar. Porque con esto del bizcocho, oye, nos ha sabido a poco, queremos profundizar en la materia y queremos además, oye, pues ya que tenemos como el postre o la merienda, pues hacer el plato principal, diríamos. En esta ocasión lo vamos a hacer fijándonos en la gastronomía italiana, que al menos a mí me encanta y me apasiona. Tengo que decirlo, así que vamos enseguida a acercarnos hasta un restaurante, que además es tienda, que podemos comprar y llevárnoslo a casita, que se llamaría Da Giuseppina, o algo así que me gusta
la
gastronomía italiana.
¿Se llamaría, no?
Italiana.
Se llama.
Digo se llamaría porque le iba a poner yo mal acento.
Ya, bueno, ¿cómo has dicho?
Da Giuseppina. Pero me suena como gallego, yo creo, en lugar de italiano.
Sí, tiene un punto entre gallego y portugués.
Sí, me ha quedado así, que muy italiano no me ha quedado. Pero en fin, que...
Que creo que calamar, que es uno de los ingredientes, no es calamari, es calamaro. Vale, creo.
Calamaro.
He hecho yo los calamari, no, los calamaros sería.
Como Andrés,
sí.
Más o menos. En fin, que nuestra unidad móvil
yo
sigue recorriendo las calles de Madrid.
Ando un poco largo.
Vale, yo no te preocupes que voy tranquila. Tranquila como todos los que nos estén escuchando y que vayan en el coche y que recuerdo hoy tenían que circular y tienen que seguir circulando por la M30 y los accesos a la capital sin superar los 70 kilómetros por hora, que nunca está de más recordarlo una y mil veces. Pues bien, en Madrid ciudad, en el centro está nuestra unidad móvil, porque se ha querido acercar a ese nuevo proyecto en Príncipe Pío, en la zona, diríamos, antigua de la estación, la que se había quedado así como un poquito olvidada.
Abandonada.
Y que ayer, sí, abandonada. Directamente, y que ayer, bueno, pues nos contaron qué es lo que se iba a hacer allí. Va a haber un cabaret, va a haber desde luego un espacio único, 7.000 metros cuadrados, pero claro, las obras de Palacio o las obras de la estación de Príncipe Pío en este caso van despacio, y ¿qué es lo que han pensado? Bueno, pues que como esto hasta finales de 2017 no va a estar abierto, desde este viernes va a haber espectáculos en la zona, diríamos, del aparcamiento. ¿Cómo?
Mira que con una gran carpa.
Esto es como el piso piloto.
Claro. Claro, para que vayamos picándonos el gusanillo y teniendo ganas de más. Han montado una carpa y dentro de esa carpa este viernes arrancan ya los espectáculos. Bueno, pues a modo, como decíamos, de cabaret, con un aforo de 600 personas, ¿eh? Así que no está mal la cosa. Y luego vendrá Irene Echeverría, creadora del violín.com, aquella que con sus audiciones comentadas nos está haciendo, bueno, pues apasionarnos por la música clásica y por la música de película, por la música de cine. Es la segunda parte del especial Bandas Sonoras de John Williams, que comenzó la semana pasada y que nos supo a poco.
Sí, dejamos algunas pendientes. Claro,
y entonces hoy vamos a intentar recuperarlas. Por ejemplo, la banda sonora de E.T., por ejemplo, la banda sonora de Indiana Jones, por ejemplo, la banda sonora de La Lista de Schindler. Ahí van a estar esas obras que vamos a rescatar con ayuda de Irene Echeverría. Y punto y final, pues nuestro colofón poético, ese resumen de lo que ha sucedido en estas horitas de radio en Hoy en Madrid.
Muy bien, pues tenemos mucho por delante y poco tiempo, así que hay que ponerse manos a la
hay
obra.
Hay que ponernos a la obra y qué buen provecho, ¿eh? Que...
No, sí, ya está, finiquitado. Ya, ya me lo he terminado.
Lo he hecho bien, he ido a un ritmo adecuado para que no te atragantaras.
Que el trocito era pequeño, más que nada. O sea, no es que tú hayas sido muy lenta, es que el trozo era pequeño, compañera. O
¿quieres
sea...
más?
Sí.
¿Te traigo?
Sí.
Mira que luego te lo traigo y te lo tienes que comer.
Bueno, vamos, será un gran sacrificio.
Un esfuerzo que va
por
a
mi
hacer,
parte, claro, no me importa. Lo haré.
Hasta que la señora del Valle Madre diga, luego no comes lo que tienes que comer, que te pones a bizcocho y luego no te comes las acelgas.
Perdona, yo puedo sobrevivir con lo que tengo encima tranquilamente, no solo sin bizcochos, sino sin acelgas, incluso de aquí a enero, por ejemplo.
Pero bueno, brécol, que te gusta mucho.
Ya, pero prefiero bizcocho. Si no te importa.
¿Vale? Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues nada, Sergio, cocinemos.
Venga, que toca pasta, receta a la italiana, lo decíamos, de la mano de un italiano que es un clásico de la gastronomía de su país, pero en el nuestro, se vino para acá y nos ha dado esa oportunidad de descubrir su buen hacer en la cocina. Es Ignacio Dellas, que comparte, como digo, su buen hacer y sus platos tradicionales desde el restaurante Da Giuseppina en la calle Trafalgar número 17. Una oferta inspirada en las tradiciones y recetas pues que han pasado de generación en generación. Por cierto, además, lo decíamos, el restaurante Da Giuseppina es tienda, así que podemos echar un vistazo a los productos, él nos recomienda y nos llevamos a casa.
Ignacio, buenos días.
Buenos días, a todos.
Pero tú no eres italiano, no es verdad, te llamas Ignacio de ella, tú eres vasco. Vamos, como poco.
Sí, sí, llámame Ñaki, está bien.
El acento no es muy de la zona de Lequeitio, pero bueno.
Soy de Zarauz.
¿De qué parte? ¿De qué parte eres? ¿De qué parte de Italia eres,
Yo
Ignacio?
Yo soy de Cerdeña, soy isleño, soy del sur de la isla.
¿Y ahí la comida se diferencia mucho del norte?
Beh, en toda Italia se diferencia. Sí. Cada 20-30 kilómetros casi cambia completamente. Italia es un estado muy joven, 160 años, entonces las cocinas locales son todavía muy vivas. No existe una cocina italiana. Al extranjero sí, existe una cocina italiana bien definida. Las propuestas son normalmente topic, ¿no? Mentre in Italia si va col coche de piaves en las collinas de Toscana o de Umbria o de cualquier región, ves que va cambiando todo y muy rápidamente.
Oye, ¿cuánto tiempo con nosotros? ¿Cuánto tiempo en España?
Oh, desde el 94. Soy un gato.
O sea que ya estás, vamos, completamente integrado entre sí. Nosotros.
Sí, oye, sí, me siento madrileño.
Pues yo no sería yo quien eche abajo Madrid ni nuestro país, pero mira que Italia es bonito, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí. Y vuelvo cada vez que puedo. Me gusta, pero no sé. Y cada vez... un poco inquieto, entonces quería salir de la isla.
Sí.
He dicho, mira, Madrid, me gustaba mucho Madrid, Madrid ha sido.
Viniste aquí y aquí te quedaste.
Y cada vez que vas...
Todavía no me habéis echado.
Todavía no, bueno, no, y que te quedes, que si no, nuestro estómago lo va a lamentar. Que digo que cada vez que vas y vuelves te traes recetas, o ya en el 94 te trajiste todas.
Recetas y productos.
Ah, sí.
Recetas y productos, claro.
Porque en un mismo producto, quiere decir, ¿una berenjena española se diferencia mucho de una italiana?
No, en realidad no. En las preparaciones sí, pero el producto por en sí mismo no. Hay muchas cosas parecidas. Yo hablaría más que de una cocina española o italiana, de una grande cocina mediterránea, la cocina del aceite de oliva. Después, bueno, van cambiando las recetas, ¿no? Pero hay muchas cosas. Y además nosotros en Cerdeña, como tuvimos dominación aragonesa para un tiempo bastante largo.
Sí.
Tenemos una gastronomía que está, no sé, como estamos también geográficamente medio entre Italia y España, también sí. La gastronomía tiene la misma connotación. Tenemos mucho de la península ibérica.
Bueno, y entonces llegaste un día a España y montaste de Giuseppina, que es en... Creo que el nombre es en honor a tu madre, ¿verdad?
Sí.
Oh, que italiano es eso, ¿no?
Bueno, ok, es italiano. La mamá, ok.
Claro que sí.
No me parece mal.
Bueno.
Ahora repasamos la carta, la oferta que tiene Ignacio de ella ahí en Da Giuseppina. Pero yo sé, Ignacio, que tú estás esperando que llegue un clásico en tu cocina, un ingrediente que te gusta, que es la trufa blanca de Alba. Que con esto, no sé si del cambio climático, de qué, no termina de llegar este año.
La temporada empezó muy tarde. Y ha nevado ya. Normalmente en esas zonas la nieve llega a mitad de, hacia el 20 de diciembre. Entonces hay muy poca, de buena calidad, pero muy poca. Y con un precio desorbitado. Hoy he pedido un poquito porque el precio de verdad es el doble de la semana pasada.
¿A cuánto está? Para que nos hagamos una idea.
Depende del tamaño.
Sí.
El tamaño sí que importa con la trufa.
Sí.
5.500 esta semana.
¿5.500 la trufa?
Al kilo.
Ah, al kilo. Bueno, oye, no está nada mal, ¿eh? Bueno, lo bueno es que la trufa no pesa mucho, ¿no?
Ligerita. No, que con 6-7 gramos preparas un plato de pasta. Pero claro, sí que no es un precio normal en estas fechas. Normalmente sube hacia el 18-20 de diciembre. Cerca de Navidad, ¿no? Cuando empieza a nevar hay menos, se acerca la Navidad. Este año ha sido una tragedia.
Bueno, uno de los atractivos...
Pero la calidad es buenísima.
Ah, bueno, pues eso nos tranquiliza mucho para cuando pasemos por Da Giuseppina, que la calidad de la trufa que vayamos a degustar sea la máxima, que es algo que, por otro lado, sí caracteriza a todos los productos que utilicéis en vuestra carta, Ignacio, y es uno de los atractivos, evidentemente, de Da Giuseppina. El otro atractivo está en que tenéis tienda.
Sí, tenemos una tienda, una parte del local es dedicada a tienda, y abriremos la próxima semana, en el número 5 de la misma calle, una tienda con cocina, con platos para llevar, con mucho más productos. Estoy trabajando 25 horas al día para poderla inaugurar.
Una ilusión más, ¿no?
Exactamente.
Ignacio,
una ilusión más.
Si echamos la vista atrás, si vemos un poquito la carta del restaurante, ¿qué plato que ofreces en carta se ha mantenido contigo siempre, o es un clásico que los clientes, los que te conocen, siempre te reclaman y dices, este siempre tiene que estar ahí en carta?
Hombre, yo tuve un restaurante que se llamaba Bocón Divino, y desde ahí, desde esa carta, siempre está la pasta corda de Cerdeña, con una crema de queso de oveja trufa negra. Eso no se puede quitar. Es un plato, decimos que de invierno, pero también está presente en verano, porque los clientes me lo piden. Hay gente que viene siempre... Un poco me aburre, porque la gente pide siempre ese plato. No quieren cambiar. Pero no puedo quitarlo.
Perdona, en Bocón Divino tenéis una pasta con marisco que estaba que se te caían las lágrimas de bueno.
Seguro.
Que no
unos paquetes en cartocho.
Sí, sí, pues no, yo no
sé. Sí, en papillot.
Exactamente, en papillot, que lo envolvíais en unos patitos como en un...
Exactamente.
¿Ah? Tan monísimos, ¿eh?
Sí.
Si te sigo yo la pista.
Verdad.
Claro que sí.
Oye, sí.
¿Y qué plato deberíamos pedir en Da Giuseppina? ¿Cuál sería la sugerencia del chef?
Tenemos una carta muy dinámica, cambiamos la carta muy a menudo, tenemos muchas propuestas de mercado todos los días, entonces depende del día.
Bueno, creo que la receta que nos vas a dar hoy, que vas a compartir con los oyentes de Hoy en Madrid, es una receta muy sencilla. Sí, y que es muy
como
italiana.
Como toda nuestra receta.
Bueno.
Nosotros cocinamos como en casa.
Como en casa. Bueno,
sí.
eso
cualquiera puede hacer, vamos. Súper sencillas.
Hombre, cualquiera. En fin, luego hay que tener el toque.
Con un mínimo, de
¿verdad? De mano. Que a veces nos falta un poquito de mano. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hacer, Ignacio, vamos a hacer pasta. Con un producto del mar que yo decía que era el calamar, que yo antes me lanzaba a la piscina y decía calamari, y es calamaro, ¿no? Como se dice...
Bueno, en italiano sí.
Calamaro, ¿no? Uh-huh. ¿Y la pasta elegida cuál es?
El pacchero di Gragnano. Es una pasta de un pueblo que se llama Gragnano, cerca de Nápoles. Tiene una forma cilíndrica, pero pierde las formas en la cocción, se aplasta. Es la pasta que se utiliza en la provincia de Nápoles, en la provincia, cuando con salsas de mar.
Vale.
O sea que
esta
son
es la pasta.
Tenemos
tubos,
que pedir paquete y Gragnano, ¿no?
Paquete di Gragnano.
Paquete di Gragnano.
Ya.
Y a partir de ahí vamos a detallar esta receta con Ignacio Della, propietario del restaurante y tienda de Da Giuseppina. Uh-huh. Y ya nos advierte que son las cantidades que nos va a dar y los ingredientes para cuatro personas de apetito normal.
Sí, después cada uno.
Bueno, pues bien, yo creo encajamos ahí,
hombre,
¿no?
Sí.
En el apetito normal. Vale, perfecto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesitamos, Ignacio?
80-90 gramos de pasta en crudo para cada persona.
Sí.
Y para cuatro personas, 1 kilo de cebolla, 1/2 kilo de calamares, 1 cucharadita de tomate concentrado, un poco de caldo, si es de verduras o de pescado, sal, obviamente aceite de oliva.
Sí. ¿Ya está? ¿Solo con eso?
Solo con eso.
Ah, pues estupendo.
Nada más.
Bueno, ¿qué hacemos con ello?
Entonces, ponemos todo en crudo en una olla, cortamos la cebolla muy, 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 muy fina, cortamos el calamar en trocitos pequeños, añadimos el aceite, la cuchara de tomate concentrado. Ponemos un fuego al mínimo, y nos olvidamos de todo para un par de horas.
Ah, mira, vale.
Y al final, cuando ya la cebolla se transforma en una cremita, ajustamos de sal, solo al final. Ponemos, salteamos con la pasta y ponemos un poco de perejil en crudo al final, triturado muy, muy fino. Que le da un poco de frescura, así nada más.
O sea que nada, es un plato que se hace solo. Tú lo metes
se
en la olla
solo.
Y ahí está haciendo
chup,
chup, chup, chup, dos horitas.
Chup,
y está
chup,
ahí.
Exactamente, dos o tres horas.
Ajá. Bueno, oye, y si tenemos que optar por un vinito, no sé, ¿con qué acompañamos este plato?
Yo lo acompañaría con un blanco de mi tierra, con un vermentino de Sardegna.
Perfecto, un vino blanco que casa fenomenalmente bien con todo lo que es... fruto de mar, ¿no? En este caso.
Exactamente.
Muy bien, pues ahí tenemos esa receta que Sergio se encarga rápidamente de subir a nuestra página de Facebook con sus cantidades correspondientes. Capítulo pasta sencilla,
que
se hace sola.
¿Cómo vamos? Tienen que ser todas las pastas.
Una maravilla, claro que sí. Y para quien quiera probarla, hecha ya por esa mano especial que tiene Ignacio Della, pues que se pase por Da Giuseppina, que está en la calle Trafalgar número 17, que tiene unos platos extraordinarios en este caso, y si aprovechamos estos días, con trufa blanca, y además una tienda en la que podemos comprar todos los ingredientes para luego intentar experimentar en casa.
Ignacio, que te dejamos, que te hemos robado parte de tus 25 horas del día.
Un piacere, molte grazie.
Muy bien,
grazie,
Ignacio.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Oye, pues un plato sencillito.
Sencillo, ¿eh? Que, y una, claro, forma diferente también.
Ignacio, como muy italiano, lo hace con esta pasta, que son como tubos gordos.
Sí, es un tubo gordo. Un
pedazo,
sí,
de tubo, un macarrón. Pero
claro, esto... que tiene que tener esa cavidad para que te entre bien ese calamar también, porque lo puedes hacer así. Yo.
Hombre, ¿tú pero qué te crees? ¿Que el calamar se va a meter dentro?
No,
pero
yo quiero innovar.
Se ha dicho que luego se aplasta.
Se aplasta todo, pero yo quería innovar así.
Digo, yo que se podría hacer con unos macarrones normales también, no sé. No, yo enseguida me lo llevo al terreno ama de casa, que es... Esto no sirve igual una cosa que otra. Ya está, venga, hecho los tallarines.
Esta pasta no la teníamos cuando teníamos que hacer los collares estos en trabajos manuales.
No, pero la pasta es pasta, ¿no? La pasta siempre es igual, da igual que sea tubo gordo o pequeño. Es que estoy pensando yo en mi casa.
Teníamos que hacer los de macarrón, que era así como, no sé, quedaba más choni el macarrón. Con el tubo este, el paqueri.
Yo lo hacía con estrellitas de sopa.
Oye, tú sí que tenías paciencia.
Mucha. Había que meter, pero mira, Almonacid también se ha hecho collares de estrellitas de sopa. Vamos, de estas, claro que sí. Primero se tostaban, luego se metían por un hilito.
Yo de barrio. ¿Sí?
Oye, podemos hacer, apunta, manualidades que hacíamos de pequeños.
Venga,
esto para un tema de oyentes, ¿vale?
Vale.
Venga, 12 y 25 minutos del mediodía.
Qué bien lo dices.
¿Ves?
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Semana de Copa para los equipos madrileños. Esta tarde, desde las 9 menos cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Rayo Vallecano-Getafe y Cádiz-Real Madrid. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Imagínense ustedes el espacio, son más de 7.000 metros cuadrados que llevan desde los años 80 más o menos detenidos en el tiempo. Me estoy refiriendo a una estación que va a ser pronto un teatro, el de Príncipe Pío, que va a abrir sus puertas a finales de 2007. Y hasta entonces, y desde este viernes, se va a inaugurar en el exterior una carpa que está inspirada en los salones de baile alemanes previos a la Segunda Guerra Mundial, con un aforo importante, ¿eh? Estamos hablando de un aforo para 600 personas y donde ya van a comenzar los espectáculos. Y conociendo este espacio está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Ah, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Y acomodados en uno de los palcos privados de esta carpa. Se está estupendamente. Se ha diseñado todo rápidamente en un mes y ha quedado, bueno, maravillosamente bien, con espacios muy amplios, también con todos los detalles realizados en madera, recordando, como decías, ese ambiente que quizás vivían aquellos bailes alemanes previos a la Segunda Guerra Mundial. Y estamos con el director artístico de todo este proyecto, con el productor teatral Luis Álvarez. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, Gloria, muchísimas gracias, pero el palco que tenemos al lado tiene el nombre de Eli y está vacío porque no ha venido.
Uh-huh. Eli, te esperan aquí ya mismo, ¿eh?
No, pero mira, haberme dicho antes, me hubiese marchado.
Bueno, te estamos esperando, aquí. ¿No? No abrimos el viernes la carpa hasta que no estés aquí en tu palco.
Perfecto,
¿okay?
Estupendo, pues nada, me lo apunto.
Bueno, ¿y por qué se ha hecho esta carpa? Pues nos contaba hace algunos minutos Luis Álvarez, porque la gente tiene que ir conociendo que en este lugar donde estaba la estación de Príncipe Pío ya se puede disfrutar del teatro, de la música, de espectáculos que van a empezar a preparar. Decíamos este mismo viernes, uh-huh, ya con la apertura de esta carpa, y las obras de lo que era una estación que se ha quedado anclada en el tiempo de los años 80 ya en enero van a empezar ahí a remodelar todo.
Sí, la verdad que estamos muy ilusionados. Lo que estamos haciendo en la carpa es simplemente una pincelada, un mensaje al ciudadano, al madrileño, que venga y que descubra lo que va a ser después la estación de Príncipe Pío, ¿no? Tenemos un maravilloso monumento nacional, que es la estación. Vamos a renovarla, restaurarla tal y como es, porque es tan bonita que no quiero que hagan ningún tipo de floritura, como digo yo, los arquitectos. Y entonces lo que vamos a hacer es, inspirados en lo que hacían en Grand Central Station, esos espectáculos que hacían dentro de la propia estación, ver la creatividad que conseguimos para que los espectáculos estén dentro de lo que es una antigua estación renovada a día de hoy, ¿no? De hecho, vamos a hacer hasta un museo ahora que va a poder venir a ver la gente en el parking que está patrocinado por Bankia, un museo de lo que fue Príncipe Pío y lo que vamos a hacer nosotros, ¿no?
Y me imagino que es muy difícil, ¿no?, intentar hacer esa instalación para espectáculos dentro de una estación de trenes.
Bueno, yo creo que no hay nada difícil en el mundo si tienes pasión y un objetivo claro para conseguirlo, ¿no? Yo creo que un poco nos ha pasado, como explicaba ayer a la prensa, nos ha pasado como a Melquisedec, el protagonista del Alquimista, que después de viajar por todo el mundo produciendo espectáculos en varias ciudades del mundo, resulta que al final nuestro mayor tesoro estaba aquí en Madrid, en la estación de Príncipe Pío. Y con ilusión te aseguro que no va a ser difícil, sino al revés, cada día es un día maravilloso para crear eso.
El aforo de esta carpa donde empiezan a los espectáculos, decía Eli, bueno, son más o menos 600 personas las que podrán venir. El que va a ver en ese gran teatro Príncipe Pío será mucho más. Se calcula, por ejemplo, con un aforo cercano a las 1.600 butacas para espectáculos teatrales, pero si quieren hacer conciertos pueden caber hasta 2.500 personas.
Sí, además vamos de la mano con Warner Music, que ya fue nuestro compañero de viaje el año pasado en el Teatro de las Ventas, y va a estar Warner haciendo conciertos también hasta 2.500 personas. Nosotros nos dedicamos a la parte del teatro, que estamos con un aforo entre 1.000 y 1.500, todavía estamos a expensas de los arquitectos, y en la carpa tenemos de momento 600, este viernes empieza clandestino, veréis que es una carpa que merece la pena venir, porque realmente el mensaje que queremos mandar aquí a los ciudadanos es, vengan aquí a ver lo maravilloso que va a ser todavía lo que viene después, ¿no? Pero es como un grandísimo aperitivo.
Y junto a Luis Álvarez hay dos actores, dos grandes actores, como Santiago Segura y José Mota, que también son impulsores de esta estación. ¿Cómo se ha llegado a, bueno, a ese trío? Cuéntanos.
Bueno, realmente José, Santiago y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y hemos sido compañeros de aventuras y desventuras cuando al principio originamos también aquel musical de los productores. Tenemos una tradición, los tres juntos vamos a ver musicales todos los años a Broadway, nos vamos como 2-3 semanas, porque luego además como somos miembros de la Academia de Broadway, pues tenemos que votar para los Tonys y vamos juntos, y quizás de esa relación de tantos años viendo musicales, viendo teatro, viendo cosas tan maravillosas que hay en el extranjero, surgió la idea de tener nuestro propio espacio para traer aquí esos sueños y hacer nuestros sueños realidad a través del espacio propio, ¿no? Y entonces al final surgió la posibilidad de coger esta licencia de Adif por 50 años. Creímos que era una oportunidad única, se lo conté a los amiguetes, como decimos nosotros, al amiguete Santiago y al amiguete José, creyeron en nuestra visión y confían sobre todo que Príncipe Pío se puede convertir en ese icono turístico de entretenimiento que le falta a Madrid. Habrá gente que diga, no, hay mucho entretenimiento en Madrid, y es cierto, pero no hemos conseguido tener ese Moulin Rouge que hay en París, o ese Scala que tenemos en Milán, el Royal Albert Hall de Londres, el Lincoln Center de Nueva York. A mí me gustaría que Príncipe Pío en 5 o 10 años hayamos conseguido hacer un trabajo, y lo que le he prometido a mis socios es, esto tiene que ser un referente mundial del entretenimiento. No puede haber turista que venga a Madrid que no tenga una parada obligada en Príncipe Pío. Ese es mi objetivo. Si en 10 años no es así, no he hecho bien mi trabajo y mis socios me podrán quitar y se pondrán o Santiago o José de jefes.
Hay una torre que es la de Levante, que va a albergar, atención, la única escuela europea, bueno, una escuela de importancia en Nueva York, que va a tener aquí, decíamos, su sede, ¿no?
Pues es curioso, yo tuve la suerte de conocer la Escuela de Fama. Todos lo conocemos como la Escuela de Fama, pero realmente el nombre profesional se llama PPAS, que es Professional Performing Arts School, y tuve la suerte de que mi hija fue a esta escuela en Nueva York cuando me tuve que mudar allí por motivos profesionales, y tuve la grandísima suerte que mi exmujer me dejó llevarme a mi hija y fue a esta escuela y descubrí una maravillosa escuela donde inspiran desde el minuto uno a los alumnos, cómo les inspiran para hacer de verdad de su profesión artística una carrera de verdad en la que estuviesen muy orgullosos. Y entonces pensé, ¿por qué esta escuela no está en Europa? ¿Por qué no la han llevado nunca? Y hablé con el director, le dije, a mí me encantaría llevarla algún día. Esto se quedó en el olvido hasta que luego ha salido lo de Príncipe Pío, y entonces le traje, le enseñé el edificio y le dije, ¿no visualizas aquí la futura escuela de fama, la primera escuela de fama en Europa? Le encantó el proyecto y de hecho vamos a empezar ya en julio del año que viene. Algunos estudiantes españoles se van a ir a la Escuela de Fama de Nueva York para hacer un curso intensivo de un mes que va a ser como un aperitivo de lo que luego va a ser en la Torre de Levante, la primera escuela de fama en Europa aquí en Madrid, ¿no?
Y en la Torre de Poniente, una amplia zona de restauración con un restaurante también de, bueno, de reputada, ¿no? Sí. Me imagino imagino, gastronomía.
Bueno, como yo siempre pienso que el mundo es creativo, no competitivo, lo que sí que le estoy pidiendo a los chefs que estoy implicando en esa torre de Poniente, estoy buscando conceptos nuevos, conceptos que no se hayan visto antes, y sí me gustaría involucrar chefs internacionales, que muchos de ellos no están todavía en España, y bueno, pues es una sorpresa, pero sí que todo el que venga a esa torre verá conceptos hosteleros que nunca haya visto en la vida ni en el mundo.
Bueno, cuéntale a los oyentes cómo es a esta estación de Príncipe Pío que se cerró en la década de los 80.
¿Cómo era, dices?
No, ¿cómo está? ¿Cómo está?
Ah, bueno, hombre, yo les invito, obviamente, a partir del viernes. Aquí se estrena Clandestino, que es uno de nuestros espectáculos. Luego viene Calle Broadway con Dani Díguez. Bueno, tenemos creo que 8 espectáculos ahora a la venta. Les invito a que vengan porque van a ver la carpa, que es maravillosa, pero van a ver cómo está la estación ahora, que en breve, si Dios quiere, para el mes de abril empezarán las obras de reforma. Si todo va bien, para diciembre de 2017 lo estrenaremos. Quiero volver a estrenarlo con We Will Rock You, aquel espectáculo que tantas alegrías nos dio, y un poco homenaje a Brian May después de 10 años que estuvo aquí en España. Y hombre, ahora mismo ves la decadencia de un edificio abandonado durante 26 años.
Pero que la gente lo recuerda con mucha nostalgia, por eso te decía que si alguien ha podido no ver imágenes de ayer, de ese recorrido que hicisteis con los medios de comunicación, es impresionante, ¿no? Como esa nostalgia también se recuerda a través de cada rincón del lugar por donde circulaban los trenes.
La verdad que yo creo que Príncipe Pío, sobre todo para todos los que hemos jugado al Monopoly, tiene algo especial, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos comprado la estación de Príncipe Pío y de pronto se lo decía...
Ahora va a Luis y se la compra.
Yo le decía ayer a Santiago, Santiago, tú pensabas cuando jugabas al Monopoly y comprabas la estación que iba a ser tuya algún día. Y él me dice, bueno, mis padres, como eran un poco ratillas, no me compraban el Monopoly, me compraban el Palé.
Bueno, Eli, que es un proyecto de gran envergadura, como decías, pues sí. Son 7.000 metros cuadrados que llevan desde los años 80 detenidos en el tiempo, que en los próximos meses va a haber aquí una gran evolución, que las gradas ya se van a llenar de público en breve, de momento en esta carpa, y a ver si para finales de 2017-2018 accedemos a ese gran teatro, ¿no? Ese bueno, es el objetivo.
Sí, además se lo hemos puesto muy fáciles a los madrileños, porque con tan solo 60 euros se pueden comprar un abono teatro, que se llama abono teatro. .com puedes comprar por 60 euros un pase para toda la temporada, con lo cual no tienen excusa para no venir, para no consumir teatro, para no consumir cultura y para apoyar al mundo de la cultura en España, que tanto lo necesita.
Pues claro que sí, y ahí estaremos apoyándolo.
Aquí tienes tu
siempre
palco,
que
o sea,
lo
que
necesitéis,
no
mi palco ahí quieto, pásale un trapillo, Gloria, ya que está.
Porque está a estrenar, o sea que...
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Gloria.
Hasta
de vuelta
luego.
Corriendo.
Venga.
A la redacción. Venga.
Vamos, hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues hace 7 días Irene Etxeberria, en su sección del violín, de las audiciones comentadas, nos trajo música de John Williams y nos quedamos con las ganas, Clara.
Claro,
se me hizo cortito.
Hay que repasar los 83 años de vida de este autor y entonces pues vamos por capítulos. Uh-huh. No, la verdad es que son tantísimos títulos. Uh-huh.
Son unas bandas sonoras tan bonitas.
Claro, nos fijamos solamente en Star Wars. Uh-huh. Y nos dio tiempo a pasar por encima de Superman. Fíjate, uh-huh, pasar por encima de Superman ya es difícil, ¿eh? Uh-huh. Elevarnos a las alturas. Y entonces nos queda tanto por recorrer que nada, segunda parte de John Williams.
Bueno, pues vamos con esa segunda parte. Irene, buenos días.
Hola, buenos
días. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, es que claro, si repasamos la obra de John Williams, es que tiene muchísima y además toda muy conocida,
sí,
¿no?
Sí, toda muy intensa y a toda le puedes sacar siempre más musicalmente. Tiene una serie de recursos increíbles. Uh-huh. Yo podría estar hablando horas de John Williams y se me quedarían cortas. Entonces, bueno, pues vamos a hacer hoy un poquito de la segunda parte de este compositor, pianista, arreglista, director. Ya vimos que había tenido formación tanto de músico clásico como de música, uh-huh, de jazz también. Uh-huh. Muy versátil en sus bandas sonoras. Nos demuestra tanto, pues eso, igual una película de aventuras, una del espacio, una más íntima, y a todas le sabe sacar justamente la música, uh-huh, necesaria para que la película nos llegue pues de una forma mucho más directa.
Uh-huh. Bueno, porque luego son bandas que, independientemente de que correspondan a películas que son muy taquilleras, son muy, muy conocidas, luego son bandas que la gente reconoce muy rápidamente, sí, le gusta escucharlas, son muy bonitas.
Son temas muy reconocibles. Uh-huh. Él muchas veces utiliza lo que ya Wagner hacía en sus óperas, el leitmotiv, uh-huh, el asociar un personaje o una situación con un determinado tema musical. Y esos temas musicales son los que salimos cantando del cine. Uh-huh. Es increíble cómo se nos van quedando en la cabeza y cómo además él hace para ir presentando los distintos personajes. A lo mejor el tema principal no suena completo al principio, uh-huh, todavía no sabes quién va a ser cada uno, entonces medio lo intuye, medio, bueno, pues te deja caer alguna pista musicalmente hablando, y poco a poco, según el personaje se va definiendo, se va desarrollando, pues ya va apareciendo este tema musical en toda su amplitud, y al final del cine ya sales cantándolo y sabiendo exactamente quién es cada, uh-huh, uno y qué música corresponde a cada uno.
Bueno, pues el otro día hicimos efectivamente La Guerra de las Galaxias, hablamos un poco de
Superman.
¿Y con qué vamos?
Pues hoy vamos con E.T. Vamos con una película también de extraterrestres. La Guerra de las Galaxias hablaba un poco del mundo del espacio. Hablábamos de que él había intentado hacer algo más cercano, ya que todo lo que estábamos viendo iba a ser como muy, uh-huh, pues eso, mundos desconocidos, seres desconocidos, y la música tenía que acercar un poco. Aquí juega un poco también al despiste o un poco a equilibrar, porque la película va de un extraterrestre. Y hasta la época, todo el mundo, los extraterrestres siempre eran una especie de amenaza para la humanidad.
Eran malos, para entendernos,
como los malos,
¿no?,
que vienen de, sí, fuera, nunca sospechamos nada bueno de ellos. Y aquí lo que quiere es todo lo contrario. Entonces, nos hace ver que un extraterrestre como E.T., que además todos le tenemos mucho cariño, pero, uh-huh, tú párate a mirarlo despacio. Y guapo no es.
Feo es, sí.
Pero ese también fue el gran hallazgo de la película,
claro,
¿no? El
claro.
poder, bueno, pues empatizar,
sí,
tantísimo,
sí,
con
tanto
un ser
cariño,
tan raro.
Exactamente,
¿no?
Y desde la mirada de un niño, además, que, sí, que ellos no dan nada por hecho nunca. Entonces, bueno, pues empiezas a acercarte un poco al personaje, y la música pues, uh-huh, tiene un papel muy importante en este acercamiento al, uh-huh, al personaje, al pobre E.T., que ya decimos que como monstruo pues tiene todas las papeletas. ¿Cómo es la característica, o sea, la melodía más reconocible? Es la que aparece justamente cuando están volando en la bicicleta, que es cuando ya,
sí,
explota la melodía.
Uh-huh.
Es una melodía muy, muy sencilla, muy casi infantil. La tenemos en la cabeza, es esta. Es una melodía muy sencilla, muy, pues eso, muy fácilmente cantable, y precisamente John Williams lo que hace es que consigue que esta melodía llegue a ser muy grandiosa y muy, es decir, tú te vas emocionando con la película, te vas emocionando según va sonando esta música, empieza sonando desde lo poquito, hay un acompañamiento primero de las cuerdas, notas cortas de los violines, y poco a poco pues va surgiendo el personaje, vas hallando la magia, vas encontrando un poco pues toda la esencia de este personaje de E.T.
Thank you.
Estamos escuchando también instrumentos que nos recuerdan un poco a la fantasía, sí. Campanillas, escuchamos el ritmo de los violines por debajo, pero es el momento en que la bicicleta sale volando, entonces es como que de pronto todo vuela, todo fluye y la música te ayuda a sentir esto. Dijo Steven Spielberg sobre esta música, dijo, para mí este es el mejor trabajo de Williams para el cine. Hasta este punto él valoró cómo había sabido captar la esencia del personaje. Sí.
Fue Oscar esta banda sonora.
Además hubo momentos de duda. Normalmente John Williams lo que hacía era poner la película mientras grababa la música para ir adaptándose un poco el ritmo de la película. Le iba diciendo pues en qué momento parar, cuándo acelerar, determinados contrastes que tenía que haber en determinados momentos, le ayudaban. Y parece ser que le dio mucha guerra, que tuvo muchas dificultades para adaptar la música a la película. Llegó un momento incluso en que se reunió con Spielberg y le dijo, mira, es que no sé si va a salir, esto no cuadra y no sé por qué. Uh-huh. Y Spielberg le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, olvídate de la película. Dirige la banda sonora como si estuvieras dirigiendo una sinfonía. Uh-huh. Olvídate de que estás adaptándote a una imagen. Tú simplemente deja que la música fluya. Y efectivamente lo hicieron así. Entonces la música realmente salió libre, salió con la libertad que él había pensado, que él la tenía en la cabeza. Y lo que hicieron fue al revés. Spielberg al final cambió por lo visto muy poquitas cosas, algo de una escena final, algo así. Uh-huh. Pero realmente lo que hizo fue terminar de adaptar la película a la música y con esto consiguieron que funcionara. Cómo va creciendo, claro, nos vamos emocionando junto con ellos, que de pronto están volando la escena de la luna, llevas. Maravillosa, claro, sí. Y la música pues también hace que de pronto estés flotando en mitad de la magia. Bueno, pues hemos explorado mundos extraterrestres, uh-huh. Vamos ahora a algo un poco más terrestre. Vamos con Indiana Jones.
Venga.
Vamos con otra de las...
vamos con él.
Vamos al mundo de la aventura, de acción. De nuevo John Williams se encarga de poner música a esta película y tenemos el tema más conocido, que es la famosa marcha de los cazadores. No hay nadie que no piense en Indiana Jones al escuchar... Uh-huh. Acaba de llegar Indiana Jones. Dijo Spielberg de esta música, dice, esta música puede ser la única en el mundo lo suficientemente efectiva para hacer caer el sombrero de la cabeza de Indiana Jones. Uh-huh.
Ligado, lo que hablabas del leitmotiv es que lo ves en tu cabeza.
Sí, está ahí.
Esa melodía es Harrison Ford. Sí, ahí la cara cual. De sí, sí, Harrison sí. Ford, igual que con Superman también. Sí. Es que no puedes evitar ver a Christopher Reeve.
Sí,
ahí
sí, son melodías que de pronto pasan a ser descripciones musicales de un personaje. Sí. Es la esencia del leitmotiv. Esto
a mí
ya
de
os digo.
Todas maneras, esta no me gusta tanto.
¿La música o la película?
No, la música. La música sí. Me gusta menos.
Es emblemática, o sea, realmente uh-huh. Es una música muy característica. Uh-huh. Pero pero sí, efectivamente es.
Pues pero
eso,
me pasa con la de Superman, ¿eh? Sí. También, tampoco son de mis favoritas.
Un poco
de Marshall,
William. Un poco más sí. Machaconas.
Sí,
un poco más,
es una música sí. que describe un poco pues, lo que, un poco lo que fanfarria, está pasando. ¿No? Es un personaje sí. de mucha acción, de mucho. Pues eso, tiene que darle toda la presencia uh-huh. que necesita. Es curioso porque en esta película. John Williams tenía un par de temas musicales para definir al personaje. Entonces se los enseñó a Spielberg y bueno, pues Spielberg dijo, el caso es que me gustan los dos, ¿no? Podríamos hacer algo, y tuvo que unir los dos temas musicales para conseguir la marcha al final, y hizo eso, una especie de mezcla de los dos, porque los dos realmente tenían toda la fuerza y como que no querían desechar ninguno de ellos. Es una marcha, entonces estamos escuchando pues eso, toda la acción, los instrumentos que utiliza, pues toda la parte de los metales de la orquesta, que son los que tienen más sonoridad, la parte de la percusión también es muy importante. Es curioso porque hay determinadas escenas que él mismo decía que las concebía como un ballet. Hay, pues, uh-huh. yo que sé, hay un momento en el que está cabalgando y está persiguiendo a un tren y ves que la música se adapta a cada uno de los movimientos que están haciendo como si fuera un ballet, exactamente igual. Él está dibujando lo que están haciendo los personajes en este momento con su música. Escuchamos cómo John Williams es capaz de sacar la orquesta, de sacar todo su potencial, toda su sonoridad, pero también mucha parte más lírica, más cantábil, esto que estamos escuchando ahora, incluso en las partes graves de los instrumentos, que no es a lo mejor la melodía más habitual. Bueno, pues con todo eso consigue emocionarnos en una película de acción como es Indiana Jones. Uh-huh. Vamos a pasar ahora a una película completamente diferente, porque si bien hemos escuchado generalmente las bandas de John Williams, las asociamos pues eso, a mucho metal, mucha percusión, cosas muy grandiosas. Y concretamente en La lista de Schindler lo que hace es todo lo contrario. Uh-huh. Está narrando unos hechos suficientemente dramáticos y suficientemente impactantes como para que la música necesite ser un poco todo lo contrario. Precisamente la maestría de esta banda sonora es su sencillez. Muy poquitos instrumentos, un protagonismo. Protagonista absoluto es el violín. Uh-huh. Y bueno, el violín además es que para el pueblo judío tiene una repercusión importante. Es un instrumento que tradicionalmente se ha utilizado mucho. Entonces, digamos que no hay nada elegido al azar. Él elige el violín como solista para su banda sonora. Además, es una banda sonora en la que utiliza muy poquitos instrumentos, una melodía muy sencilla, muy enseguida la identificas, es una especie de lamento. Y bueno, pues es lo que está haciendo es una especie de rendir un homenaje, ¿no? Una especie de tributo muy, muy emocional, muy, muy emotivo para todas las víctimas que perecieron en el Holocausto. Es curioso eso, que él acostumbrado, o que nosotros tenemos en la cabeza, pues sus grandes bandas sonoras, de pronto lo que escuchamos es todo lo contrario. Es algo tan minimalista casi que estremece precisamente por su sencillez. Uh-huh. Steven Spielberg dijo que describiría la banda sonora de John Williams como con dos palabras, dignidad y compasión. Uh-huh. Era un poco la esencia, ¿no?, de esta música. El tema, bueno, hay una introducción de la orquesta y aparece una melodía maravillosa del violín, que es un lamento desolador. Triste, ¿verdad? Sí. Y además es que está llena musicalmente de, bueno, pues de melodías que descienden, de notas como que caen, es todo el rato un puro lamento. Este comienzo es como insistente. insistir dos veces en algo que cae, las melodías que descienden todo el rato como para abajo, como intentando, pues eso, subir, pero vuelves a caer otra vez, utilizando también el recurso grave del violín. Después la melodía sube de octava. Ya se vuelve un poco más violinística, pero al principio está utilizando... un poco grave del violín.
¿Y cómo se utilizan las notas para que la melodía caiga o suba como hemos escuchado antes, que sea épica y que te...
Musicalmente las distancias entre las notas hay veces que tienen significados diferentes. Una escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, suena a algo que sube. Y si la hacemos al revés, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, te suena a algo que cae, que desciende.
Simplemente entonces, utilizando esas notas...
Subir o bajar, sí, y determinados intervalos también, es decir, determinadas distancias entre las notas. El otro día hablábamos con Star Wars, cómo utilizaba... Es decir, iba subiendo unas determinadas distancias que hacían que tú sintieras como que estaba eso, dando un empuje el personaje. Y aquí es todo lo contrario, este intervalo... Son dos quintas descendentes, es decir, es un intervalo que realmente te hace dar sensación de hemos llegado a algún sitio, hemos caído a algún sitio. Él utiliza...
A lo mejor tiene que ver, supongo que tiene que ver con los acordes mayores y menores.
También, por supuesto, sí, sí, es una escala mayor, te da siempre sensación de alegría. Y en cambio una escala menor da sensación de algo más íntimo, más triste. Y está basado en eso, en los intervalos, en las distancias que hay entre determinadas notas. Entonces John Williams obviamente conoce muy bien este lenguaje y lo utiliza para esta melodía maravillosa que vamos a escuchar ahora. Como curiosidad, el violinista que está interpretando esta melodía maravillosa es un judío. Itzhak Perlman es uno de los grandes violinistas y precisamente él es judío. Entonces, bueno, pues John Williams hace una especie de homenaje múltiple a todos los niveles. También está expresando su propio dolor, su propia impotencia. Podía haber pensado a lo mejor en hacer pues, una especie de gran requiem, una música de grandes proporciones, pero él precisamente quiere dar un carácter individual a la música. Quiere eso, que sea algo...
más íntimo.
Más personalizado, ¿no? Es como cada una de las personas sufrió y bueno, pues la música te hace sentir eso, el sufrimiento individual más que el gran número de personas que le pasaron.
Bueno, pues esto es lo que van a poder escuchar tus alumnos.
Eso es lo que ya escucharon.
Ah, ya han escuchado. Claro, es que vamos con nosotros como vamos con
lo
retraso.
Hemos dividido, claro.
Lo hemos dividido en dos. De hecho, la clase también fue especialmente larga. Cierto. Yo había temas que no podía dejar de poner, entonces decía, bueno, hoy vamos a alargarnos un poquito más. Y la verdad es que gustó muchísimo. Fue una clase, puse mucha música, pusimos muchas imágenes y gustó muchísimo. La verdad es que sí fue una de las grandes sesiones. Además me lo decían luego mis alumnos, jo, te la has currado,
Así que el próximo lunes, otra
el lunes
cosa.
Que viene empezaremos ya con la Navidad, porque hay mucha música de Navidad. Solo tenemos una época del año para ponerla, entonces hay que aprovechar. Escucharemos el oratorio de Navidad de Bach, una de las grandes obras. Y bueno, durante todo el mes de diciembre estaremos escuchando obras relacionadas de algún modo con el tema de la Navidad.
Muy bien, bueno, pues nosotros quedamos la semana que viene.
Nosotros la semana que viene nos vemos aquí y con mis alumnos, ya os digo, el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa.
Ahí estarán seguramente, todos deseando que empiece la Navidad.
Eso musical, es, ya inaugurar las la luces musical, y la música y todo.
Navidad musical, Navidad de luces eso y Navidad de radiofónica, que vamos a tener que inaugurar dentro de nada. Clara, muchas gracias.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez.
Voy.
Que me van a dar ganas de llorar con esta música. Resume, bonita, sí. Compañero.
Bueno, pues dicen los agentes de movilidad que la contaminación les afecta una barbaridad y piden medidas al ayuntamiento para no perder el aliento. Y Santos, nuestro oficio de cabecera, que es un profesional de primera, nos ha contado cómo conducir sin la ergonomía incumplir. Y también de amenazas biológicas globales que son letales y hay todo tipo de males. Y hemos ido al Monte de Piedad, donde muchos acudían por necesidad, muchos empeños hizo con dedicación y hasta la tuna le dedicó una canción. En la sección de protocolo, entre otras cosas, el ritual de la salva y el de cocineros, trinchadores, aguadores y vinateros, todos dispuestos junto a los reposteros que también se llevaban la palma. Y en la receta, un plato italiano con calamares que quita todos los males. Y en el violín de la Echevarría, afinado donde los haya, hoy de nuevo cine a toda pantalla. Ha seguido con John Williams y sus bandas sonoras originales, tan coloristas y geniales. Y nosotros vamos a recibir a esas señales horarias y también un poco musicales.
Bueno, y mañana a las 8:30 estaremos todos en el Congreso de los Diputados haciendo el programa.